6:40 de la tarde y a esta hora en Salud y Algo Más saludamos a la doctora Sandra Muñoz. Ella es médica epidemióloga y nos acompaña hoy para hablar de las enfermedades respiratorias. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes para ti, Camila, Carolina y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Doctora, ¿cómo se identifica una enfermedad respiratoria? ¿Por qué lo digo? Porque mire que yo no estoy segura si dentro de las enfermedades respiratorias podemos meter la gripe, la influenza.
Sí, claro, pues tenemos que hacer primero una diferencia. Hay enfermedades respiratorias agudas y enfermedades respiratorias crónicas. Entonces vamos más a centrar más en las agudas, porque las crónicas son, por ejemplo, asma, que es muy común en los niños, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es más por el tabaquismo. Entonces diferenciamos esas que son crónicas. Y en las agudas tenemos una gran variedad de enfermedades e infecciones, como están la gripa, el resfriado común, la influenza, todo lo que nosotros llamamos infecciones del tracto respiratorio superior o ya del inferior, que ya son infecciones más graves como neumonía, bronquitis y otras enfermedades.
Doctora, ¿una persona que desde chiquita sufrió de mucho problema respiratorio tiende a ser más propensa cuando adulta a tener este tipo de condición o eso se puede recuperar?
Sí se puede recuperar dependiendo del tratamiento. Primero, pues dependiendo de la enfermedad que haya sufrido la persona desde pequeña, del tratamiento que haya recibido también, de las condiciones medioambientales donde resida. Se puede recuperar, pero de cierta forma sí es un factor de riesgo para sufrir otras condiciones crónicas o también para que pueda sufrir infecciones respiratorias agudas de forma más frecuente o que cuando tenga la infección respiratoria no tenga síntomas leves como los tenemos la mayoría de las personas, sino que de pronto tenga más riesgo de complicación o de alguna hospitalización.
Doctora, mire que yo he conocido personas que viven con gripa, que todo el tiempo tienen gripa, que todo el tiempo tienen tos, que todo el tiempo tienen mocos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Por qué todo el tiempo están con gripa? ¿Tienen de pronto que ir al médico y mirar si de pronto es una enfermedad respiratoria mucho más avanzada que una simple gripa?
Sí, sí, es muy importante lo que mencionas de consultar al médico. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener síntomas, como lo dices, de estornudos o tos o congestión nasal muy frecuente o casi que todos los días, y eso no necesariamente puede ser debido a una infección. Puede ser que la persona sea alérgica al polvo, a los ácaros, a los pelitos de las mascotas o de los animales. Entonces pareciera que estuviera con gripa, pero realmente no es una gripa, es más una condición de sus síntomas, de su alergia. Hay otras enfermedades también, como las infecciones respiratorias, que después de que pasan los síntomas agudos, el dolor de cabeza, la fiebre y los estornudos, queda una tos, que es esa tos molesta que uno llama que uno dura una semana y tos, es un efecto normal que puede ser también después de la gripa. Hay tos también que puede ser de una tos que es más de 15 días, que se puede asociar a otros síntomas, hay que descartar tuberculosis. Entonces sí es importante consultar al médico, porque primero pues para diferenciar si es una condición alérgica o si realmente es una infección y asimismo poder enfocar el tratamiento.
Doctora, cuando una persona tiene resfriados constantes, hay diferentes tipos de técnicas. Hay gente que toma el medicamento, lo hablamos el otro con Camila, ¿no? Que hay gente que tiene antigripales todo el tiempo en su mesita,
sí,
de noche. Pero también hay otra gente que dice, no, mire, yo me tomo la miel de abejas con un poquito de limón o la cúrcuma o el jengibre o lo que sea. ¿Qué tan bueno es, doctora, estar tomándonos menjurjes y medicamentos?
Bueno, estos medicamentos como lo llamamos los remedios naturales, sí son muy buenos, tienen unos efectos complementarios muy buenos, pero también debemos tener cuidado y no ante cualquier síntoma respiratorio aplicarlos, porque sí nos pueden beneficiar para aliviar los síntomas y pues por ser remedios naturales la mayoría de ellos no están contraindicados, pero que tampoco se nos vuelva costumbre de que si estamos presentando gripa o resfriado, influenza de forma muy frecuente, que tampoco es lo normal, pues lo ideal es, en lugar de seguir haciendo estos remedios naturales, consultar al médico, porque más allá de una infección o de las enfermedades que presentamos en los tipos respiratorios, puedo estar teniendo alguna condición de base que es la que me está llevando a sufrir esos resfriados, esas gripas tan frecuentes. Entonces, esos remedios son muy buenos para aplicarlos en casa como complementos, sin descuidar los otros tratamientos que ya tengamos, pero si es algo que ya estamos sufriendo muy frecuente, sí es importante consultar al médico, porque estos remedios nos pueden reforzar las defensas, pero pues algo pasa allí que está, nos está llevando a sufrir esas enfermedades de forma tan, tan frecuente.
Doctora, ¿podemos nosotros hacer una alianza con el frío y las enfermedades respiratorias? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente que tiene enfermedades respiratorias o que le da gripa o que le da neumonía, le echa la culpa que salió y se serenó y le dio un poquito de frío. Entonces, muchas veces le echan la culpa a eso. ¿Realmente es eso lo que causa la enfermedad respiratoria?
Pues no es en sí lo que causa la enfermedad respiratoria, pero sí es un factor importante. No es solamente eso, porque incluso en ciudades con climas cálidos, incluso en ciudades hasta en la costa, también sufren de enfermedades respiratorias. Lo que pasa es que el frío extremo, temperaturas extremas, o por lo menos exponerlos de forma recurrente al aire acondicionado, que así no sea un frío natural, sino el aire acondicionado, eso lo que hace es que nosotros en la nariz tenemos unos como unos cilios que son como unos vellitos que son los que permiten que cuando entra el aire se caliente, se humidifique, que desde allí podamos empezar a atrapar partículas para evitar esas enfermedades o esas infecciones. Cuando estamos mucho tiempo en aire acondicionado o en ambientes contaminados, o como tú dices, salí, me serené, o en otras partes, no, se me entró el chiflón o alguna cosa así, eso no nos causa directamente la enfermedad, pero sí hace que todo ese sistema o el tracto respiratorio, esas defensas que tenemos allí como para ir obstaculizando esos virus, se disminuyan. Entonces, si tenemos el virus o nos entró el virus, pues fácilmente sí nos va a dar más la enfermedad a que si nos protegemos de esos ambientes.
Doctora, ¿algún tipo de alimentación es específica para este tipo de personas o algún tipo de alimento deberíamos evitar o incentivar?
Que haya algún alimento específico como tal, no, que nos contraindique tampoco, no, bien sea para personas sanas o personas que estén sufriendo estos episodios de las enfermedades respiratorias muy frecuentemente, sí es importante que la alimentación sea completa y balanceada, es más para que tengan su sistema inmune o sus defensas completamente bien. Por ejemplo, muchos alimentos que contengan sobre todo zinc, el zinc o complementos nutricionales que hacen las personas desean tomar, el zinc ayuda mucho a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces no hay unos alimentos específicos que yo diga que si me como esto, si me tomo esto, nunca me va a dar gripa, pero si nos ayuda todo el tema de tener la alimentación balanceada, de consumir todo como debe ser, si nos ayuda a tener ese sistema inmunológico bien.
Mire, doctora, nos pregunta acá un oyente, ¿tener una gripa muy seguido puede ser estar bajo de defensas?
Sí, puede ser un indicativo, por eso como lo comentaba ahora, que cuando tenemos esas gripas tan frecuentes, más allá de normalizarnos, de acostumbrarnos, no, hasta a mí me da gripa muy muy seguido y de tomar los remedios de casa, sí es importante consultar, porque puede ser algo temporal, que tengamos un bajón de defensas por una situación puntual, que estemos con ansiedad o con estrés en algún momento que nos baje las defensas. O también es importante descartar que no estemos teniendo alguna otra enfermedad crónica o algo de base que sea lo que nos esté bajando las defensas, porque virus circulan en el ambiente, en todas las ciudades, en todos los sitios. Nosotros constantemente estamos expuestos todos los días a los virus, pero del sistema inmunológico fuerte depende que no tengamos los síntomas y las enfermedades. Entonces, por eso sí es muy importante consultar.
Mire, doctora, es que nos están preguntando entonces en ese caso, ¿cómo se puede prevenir las infecciones respiratorias? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, una de las medidas muy importantes que puede parecer sencilla, y la verdad a veces no lo aplicamos porque cuando tuvimos la pandemia con COVID fue algo que sí reforzamos mucho y siempre hemos dicho que ojalá muchas de esas lecciones aprendidas de COVID las siguiéramos aplicando aunque ya no estuviéramos en la pandemia. Es, por ejemplo, el lavado de manos. Y dice, ay, pero es que el lavado de manos, pues un lavado de manos sencillo ya, pero el lavado de manos puede disminuir hasta en un 50% el riesgo de las infecciones respiratorias. No solo las respiratorias, también las gastrointestinales, las diarreas y demás. Entonces, siempre tener una muy buena higiene de manos, lavarnos las manos siempre en la casa o cuando estemos afuera, antes y después de entrar al baño, antes y después de comer. Si no podemos lavarnos las manos en ese momento, tener como lo hacíamos en pandemia, a la mano el alcohol o el gel antibacterial para estar higienizándonos las manos. También muy importante evitar el contacto directo, contacto estrecho con personas, bien sean familiares o amigos, que en ese momento estén enfermos, pues porque estas enfermedades respiratorias sí se contagian muy fácilmente por esas gotitas que quedan en el aire cuando se tose o se estornuda. Importante también evitar, ojalá, estar en aglomeraciones en sitios cerrados, porque eso también nos predispone mucho a sufrir estas infecciones. El uso del tapabocas, bien sea cuando ya tenemos síntomas respiratorios o si estamos en ambientes donde hay personas que están enfermas o con esos síntomas respiratorios, por protección de nosotros mismos, usar el tapabocas. Y como lo mencionaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con llevar un estilo de vida muy saludable, controlar el estrés, tener una buena alimentación, la actividad física, todo eso nos fortalece el sistema inmunológico para evitar la infección. Y además están disponibles muchas vacunas, vacuna para COVID, vacuna para influenza, que todo esto también nos ayuda a prevenir el desarrollo de esas enfermedades.
Ay, menos mal usted puso el tema de las vacunas, doctora, porque esa es una de mis preguntas. Cuando uno a veces se pone la vacuna contra la gripe o de la influenza, cae en cama, ¿no? Como que si le hubieran metido el shot de que precisamente a uno le dé la gripe o la influenza. ¿Por qué pasa esto?
Lo que pasa es que con la vacuna de la influenza, incluso también con la vacuna de COVID, dependiendo de la proteína del virus o el tipo de vacuna que sea, no, a nosotros en las vacunas no nos aplican los virus vivos como tal. Es una claridad también para darle a las personas en cuanto a la seguridad de la vacuna. Pero como si tienen partículas inactivas de esos virus, lo que hace esa vacuna en el cuerpo es ese agente extraño que nos están aplicando, activa nuestras defensas para reconocerlo, para que más adelante, si vuelve a llegar ese virus, pues no nos dé la infección y nos defiende. Pero como son partes de ese virus, sí es muy similar a como si nos diera en ese momento la gripa, que tenemos algún malestar general, el dolor de cabeza, porque no es el virus completo vivo como el que adquirimos en el medio ambiente, pero sí son proteínas o partes de ese virus que ante la reacción del cuerpo y del sistema inmunológico, tal cual como cuando nos enfermamos, que son esas defensas acudiendo a contrarrestar ese virus, nos dan esos síntomas. Por eso, eso es reflejo de ese sistema inmunológico que se está activando con la vacuna.
Doctora, ¿una gripe maltratada o una bronquitis que no se trató o una neumonía maltratada puede llevarnos a que en el futuro tengamos otro tipo de enfermedades?
Sí, esto puede ser muy común en personas que tienen esas, como se llaman, gripas maltratadas de forma recurrente. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar secuelas ya en el tracto respiratorio, sobre todo en el inferior. Puede generar algunas como consolidaciones o algunas inflamaciones en los bronquios o en los bronquiolos, que ya son como las partes más pequeñitas de los pulmones, que nos va a generar, si bien no sean secuelas graves, y esto de forma repetitiva va a hacer que ese tejido allí que no sanó bien, porque precisamente no se trató o no se cuidó bien, de forma crónica vaya generando un cambio desde el tejido y nos pueda así generar a futuro algunas complicaciones o algunas secuelas u otras enfermedades.
Doctora, ¿la persona que tiene algún tipo de resfriado debería o no debería hacer ejercicio?
Bueno, aquí hay un dilema, porque muchas personas ante un resfriado dicen, no, pero vaya y haga ejercicio para que sube la gripa. Otros dicen, no, es que mejore el reposo. En esos casos hay que tener un equilibrio. Si bien cuando se tiene la enfermedad, así sea un resfriado leve o la gripa, sí es importante tener un reposo, porque no es solo el medicamento, no es solo el remedio natural. En esos casos el cuerpo necesita también tener reposo para recuperar ese sistema inmune y defenderse. No quiere decir que no podamos, si es algo, un entrenamiento, una actividad que estamos haciendo, la podemos hacer, pero que sea algo leve. O sea, yo con gripa, por ejemplo, no me voy a ir a correr 10 kilómetros o 15 minutos en la bicicleta, no. Si es por ya una actividad que nosotros hacemos, podemos hacer alguna actividad suave, leve, protegiéndonos, porque ante la gripa, por la congestión, tenemos también disminuido nuestro sistema respiratorio. Entonces la idea tampoco es complicarnos por hacer ejercicio. Si podemos tener reposo esos días para recuperar el cuerpo, mucho mejor. Pero si de pronto tenemos la necesidad de hacer alguna actividad física, que sea algo muy leve, muy suave, que no nos vaya a interferir con el resto del metabolismo.
Pues doctora Sandra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren hablar más sobre las enfermedades respiratorias.
No, a ustedes como siempre les agradezco mucho por la invitación. En las redes de Comunidad Medicina Prepagada, allí también me pueden encontrar, allí pueden también expresar las preguntas o cualquier información adicional que tengan.